Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez.
Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los lunes tenemos aquí en La Voz. Ya saben ustedes que es un programa doble y sesión continua que dedicamos a la cultura hispánica. No hay programa de radio en estos momentos en todo el ancho mundo donde se dedique tanto espacio a la cultura hispánica. Luego mucho de cine y pavadas de ese tipo, pero luego a la hora de la verdad ni lo sueñen ustedes. Nosotros los lunes programa doble y sesión continua. Comenzamos con la historia de España, con el Así fue España. Ahí se queda un ratillo más con nosotros don Lorenzo Ramírez, que le vuelvo a dar las buenas noches. Muy buenas noches, don Lorenzo.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, encantado de acompañarle en este viaje por la historia de España.
Muy bien. Y luego ya saben ustedes que la segunda parte de ese programa doble y sesión continua lo dedicamos al español, que es el mayor legado que ha dejado España al acervo común de la humanidad. Y ahí quien nos echa una manilla para hablarlo y escribirlo cada vez mejor es doña Sagrario Fernández Prieto. Pero de momento nos quedamos en el Así fue España y en Castilla de nuevo. Don Lorenzo, a cabalgar por la ancha Castilla.
¿Vamos a hablar hoy de la Fundación de Burgos o no?
Vamos a hablar de la Fundación de Burgos y vamos a hablar de cómo hubo quien quiso deshacer Castilla Castilla fue demasiado grande para intentar deshacerla, porque hoy vamos a hablar de los condes de Castilla. Vamos a empezar con Diego Rodríguez Porcelos.
Rodríguez, el hijo de Rodrigo, claro, ¿no?
Exacto, exacto, claro. Del que hablamos la semana pasada. Y acabaremos en Gonzalo Fernández, a las puertas de que aparezca un sujeto que se llamaba Abderrahman III,
Que ese me suena,
A ese le vamos a dedicar bastantes semanas porque es uno de los personajes más ilustres de la historia de España. Lógicamente hay gente que se siente incómoda con él. Sí. Es un personaje con luces y con sombras, sin ningún género de dudas, pero es un personaje de una relevancia extraordinaria. Posiblemente uno de los dos o tres reyes más importantes que ha tenido España. Esa es la realidad. Bueno, estuvimos hablando la semana pasada del conde Rodrigo, de ese conde castellano verdaderamente impresionante. El conde Rodrigo muere en el año 873, como tuvimos ocasión de ver, y lo sucede su hijo Diego Rodríguez, o según otras fuentes, Diego Rodríguez Porcelos. La situación era una situación espinosilla, porque el conde Diego Rodríguez, el conde de Castilla, iba a chocar con unas tendencias centralizadoras de Alfonso III de Asturias. De Alfonso III de Asturias no vamos a volver a contar la historia, le dedicamos varias semanas hace ya tiempo. Es otro de los grandes reyes de la historia de España, aunque seguramente para la inmensa mayoría de los españoles no significa absolutamente nada, pero es un gran rey reconquistador. Avanza enormemente por el norte, desde luego por Portugal, y por supuesto tiene la valentía de decir que es el rey de toda España.
No le hizo No le hizo mucha gracia que los castellanos tuvieran sus jueces, que empezaran a administrar justicia. Dijo, a mí esto se me están revolviendo un poquito, vamos a otra vez a centralizar.
Exactamente.
Esa vieja idea del yo-yo, ¿verdad? Que siempre sí. Decentralizar, centralizas para descentralizar y así progresivamente. Que eso es la historia de España también, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que a veces la cosa acaba como el Rosario de la Aurora, todo hay que decirlo. Y en realidad, España, a diferencia de Francia, nunca ha conseguido centralizar. Hay intentos de centralizar, fuerzas enormes de absolutamente centrífugas, pero una centralización comme il faut.
La centrípeta en Francia, no han existido mucho, ¿no?
No han existido mucho, a diferencia de Francia. Francia tiene un modelo centralista que ha funcionado de maravilla y eso en España no ha existido, pero sí ha habido intentos centralizadores de vez en cuando. La verdad es que Diego Rodríguez es un personaje enormemente importante. Él consolida totalmente esa línea militar que se dio en el gobierno de su padre, el conde Rodrigo, y que cerraba el paso a los moros por la cuenca del Ebro y luego por las dos calzadas que, viniendo de La Rioja, se juntaban en el Arlanzón. Una de las calzadas pasaba por Miranda y Briviesca y la otra por Nájera y Belorado. Y en ese sentido es un personaje muy importante. Incluso en un momento determinado hasta llegó a intervenir en el condado de Álava porque había que hacerlo. Pero claro, Alfonso III tenía su plan y hay que tener en cuenta que desde luego lo ejecutó de una manera increíble. Alfonso III, que se considera el rey de toda España, aunque no controle ni la mitad, solo entre el 868 y el 880 repobló Oporto, Braga, Viseo, Chaves y Auca. Miren ustedes el mapa de Portugal para localizar Oporto y Braga, y eso les da una idea de hasta dónde llegó. Alfonso III en algún momento incluso se plantó en Al-Ándalus y verdaderamente se plantó en Al-Ándalus, pero de manera absolutamente gloriosa. Él sabía lo que quería, cuestión aparte es que se pudiera. Sobre el año 880, en que Alfonso III va avanzando hacia el sur y repoblando, el conde de Castilla ha conseguido que esa línea de castillos que estaba en la cordillera que separa el río Ebro del río Arlanzón la consigue superar e incluso traza una nueva línea defensiva que sigue el Arlanzón desde el punto de nacimiento del Arlanzón hasta donde muere en el Pisuerga. Es verdad, y esto lo han alegado distintos historiadores y seguramente con razón, que tanto el avance del conde castellano como el avance de Alfonso III de Asturias está muy facilitado porque el emir de Córdoba tiene que enfrentarse con ese gran héroe andaluz del que hablamos en su día, que era Omar y Hafsún. Y claro, teniendo que enfrentarte con Omar y Hafsún, ni estabas para plantarle cara al conde de Castilla, ni estabas para plantarle cara al rey de Asturias. Pero lo cierto es que efectivamente ahí hay unos años en que Omar y Hafsún debilita enormemente el emirato de Córdoba y son unos años que aprovecha Castilla y aprovecha Asturias para extenderse hacia el sur. Pero claro, esas etapas en que el enemigo está debilitado se acaban. Recuerde usted cómo el plan para el nuevo siglo americano decía que había que invadir un montón de países antes de que Rusia se recuperara. Porque en el momento en el que Rusia se recuperara, la cosa no iba a ser tan fácil.
Para eso hacía falta un nuevo Pearl Harbor, evidentemente.
Sí. Exactamente, exactamente, y lo hubo. Un 11 de septiembre, además. Y efectivamente, claro, en un momento determinado, el emir de Córdoba ya no tiene esa presión tan grande de Omar y Hafsún y decide que vuelve hacia el norte. Se abre así un periodo muy duro en el cual Castilla se salva fundamentalmente por ese pancorbo, que es un desfiladero, pero que vimos la semana pasada que el conde Rodrigo transformó en una línea de fortalezas inexpugnable. En el 882 los musulmanes llegan a Pancorbo y las tropas castellanas los rechazan totalmente. En el 883 vuelven sobre Pancorbo y otros lugares. De nuevo, en Pancorbo los castellanos vencen a los musulmanes. Y este periodo de guerra, en un momento determinado, acaba concluyendo en una paz en la que, dicho sea de paso, los castellanos, que han vencido a los musulmanes vez tras vez y que han tenido un terrible enemigo, que es un militar islámico que se llama Al-Mundir, un andalusí que se llama Al-Mundir, sin embargo, manifiestan su enorme admiración hacia este invasor de tierras castellanas, invasor frustrado, pero invasor a fin de cuentas, popularizando el nombre de Ben Almóndar. Y es un nombre que se hace muy popular en Castilla y que se les pone a los niños porque el Al-Mundir este, Almóndar, en castellano,
qué curioso.
Ben Almóndar era el hijo de Al-Mundir, pues evidentemente era una manera de rendir homenaje a un gran guerrero, al que habían vencido, que sabían que era peligroso, que en cualquier momento podía volver. Pero aquí hay un elemento de caballerosidad castellana que va a durar como mínimo hasta la conquista de Granada. Cualquiera que lea, por ejemplo, los textos castellanos de la Guerra de Granada, etcétera, uh-huh, aprecia siempre una enorme caballerosidad hacia el enemigo. Es decir, el moro puede ser ladino, el moro puede ser traicionero, el moro te puede atacar cuando no te lo esperas. Todo eso es cierto, pero al mismo tiempo se rinde homenaje al moro que es valiente, al moro que se la juega en el campo de batalla, al moro que puede ser también generoso con esos cristianos. Y esto es algo que también diferencia mucho a Castilla de otros estados, de otros focos de poder en el norte de España, donde la consideración del enemigo suele ser una consideración que parece que es la que tienen los españoles sobre cualquiera de sus adversarios, donde no se les puede reconocer una sola virtud.
Una concepción también derivada de ese honor castrense, ¿no? Que en muchos aspectos pues se mantiene en determinados ámbitos, pero que realmente socialmente, pues lamentablemente ha desaparecido, ¿no?
Sí, es esa famosa anécdota que yo le oí contar a un piloto inglés que había combatido en la batalla de Inglaterra, que contaba cómo el caza en el que él iba lo derribó un caza alemán. Y entonces él tuvo tiempo de saltar en paracaídas y cuando bajaba en el paracaídas, de pronto vio que el caza alemán volvía y dijo, este me va a coser a tiros aquí, me va a matar. Y sin embargo, el piloto alemán regresó, lo saludó militarmente y siguió volando. Uh-huh. Es decir, esa idea de que, bueno, en la guerra, claro que la gente se mata, de eso trata la guerra, pero eso no quiere decir que haya que ser un canalla, que matar a niños, que matar a mujeres, a población civil, etcétera.
Ni ser cruel siquiera de forma gratuita, ¿no? Que es algo que últimamente también se ha extendido mucho.
Exactamente, y hay un elemento caballeroso en la guerra. Es decir, pues claro que sí, si nos encontramos en el campo de batalla, eres tú o soy yo, pero eso no quita que haya una generosidad, una grandeza de ánimo, una caballerosidad hacia el adversario, al que además no se sataniza. Claro que el adversario puede comportarse satánicamente en ocasiones, igual que los nuestros, pero no hay esa satanización del adversario, que luego, desgraciadamente, hay periodos de la historia de España donde sí se da, y además en enfrentamientos entre españoles. Aquí hay una caballerosidad que hace que también el niño que se llamara Ben Almóndar y viniera el niño por ahí corriendo, debía ser algo impresionante, pero dice mucho del carácter de estos castellanos. Alfonso III, a esas alturas, no tenía nada claro que esto del condado de Castilla estuviera bien. Es decir, primero, porque Castilla avanzaba mucho, porque había prácticamente duplicado su territorio. Oye, aquí el que se extendía, pues hombre, si él se extendía Atlántico abajo por la costa de Portugal, pues sí era Asturias, el condado de Castilla estaba en el reino de Asturias, oye, pero aquí Castilla se está extendiendo mucho. Y hacia el año 882, que es el año de la primera victoria de nuestro conde castellano en Pancorbo, ya da la sensación de que Alfonso III está dividiendo Castilla. Él empieza a nombrar a otros personajes como condes que forman parte del territorio de Castilla y que va diluyendo la idea de una Castilla fuerte y en expansión que podría llegar a rivalizar con el Reino de Asturias, del que forma parte. En el año 882, precisamente el año en que se bate el cobre, nunca mejor dicho, con los musulmanes en Pancorbo, bueno, pues el rey Alfonso III ya ha reconocido a Gonzalo Fernández como conde de Burgos y este además ha fundado Lara y ahí ya existe un rival directo frente a Diego Rodríguez. Aquí tenemos otro conde, que no es el conde de Castilla, pero que es el conde de Burgos, que va a fundar Lara, que es importantísimo. Y dos años después, en el 884, Burgos se ha consolidado ya como una gran ciudad que aparece en las fuentes como llena de gente brava y dura. El nombre de Burgos tiene una razón de ser y es que originalmente es un pequeñito centro, pero alrededor de ese centro se van formando burgos, es decir, se van formando pequeñas poblaciones donde la gente tiene su iglesia, tiene sus campos, tiene sus ganados y saben que les puede proteger en un momento determinado ese poder central. Y de la suma de todos esos burgos acaban haciendo la ciudad de Burgos. Ciudad de Burgos, por cierto, de gente brava y dura, cosa que nos creemos sabiendo que eran castellanos de frontera, pero también, y esto es muy interesante, ciudad que en alguna fuente de la época aparece como llena de judíos. Es decir, ya no es una ciudad que se dedica exclusivamente a la ganadería y a la agricultura, que es algo que históricamente, durante siglos, a los judíos no parece que les llamara mucho, ni siquiera en la época del Imperio Romano, a pesar de que existía una población en Palestina, sino un lugar que, como pasa también en el Imperio Romano, atrae a la población judía porque hay posibilidad de comercio.
Claro.
Esto es un origen muy primigenio de lo que van a ser las ferias de Burgos, importantísimas en la Edad Media, del hecho de que Burgos se convierta en una gran ciudad comercial. Si pudo construir en un momento determinado esa muestra extraordinaria de arte gótico que es la Catedral de Burgos, es porque era una ciudad con mucho comercio y con mucho dinero que circulaba, pero eso se empieza a ver desde el momento en el que Burgos se consolida.
También había una historia, una vía romana que pasaba muy cerca, en municipios colindantes.
Exactamente.
Y el itinerario antonino que unía Astorga con Burdeos. Entonces había ahí una tradición también comercial, que es verdad que en aquella época pues había bajado muchos enteros, pero hay un tramo bastante bien conservado de esa calzada en Quintanapaya. Que si nadie lo remedia, pues seguramente también desaparecerá, ¿no? Porque en España estamos acostumbrados a irnos cargando, ¿verdad?, todos esos elementos clave pues, de nuestra historia, ¿no?
Teniendo en cuenta que en Castilla-León hay consejeros que son de Vox y que te mencionan las Navas de Tolosa, aprovechando que este año ha llovido poco, pues aparte de que se les llene la boca de ciertas interpretaciones de la historia, que no siempre son acertadas, a veces sí, pero otras en absoluto, no estaría mal que efectivamente se procurara salvar este tipo de cosas. Yo recuerdo haber escuchado con mucha pena, hace ya décadas, cuando yo empecé a recorrer esos caminos de Castilla la Vieja, gente que me decía, mire, si ponernos a hacer excavaciones arqueológicas, a buscar, etcétera, eso hay que olvidarlo. Dice, pero hombre, por lo menos si pudiéramos conservar lo que todavía está en pie. Y a mí me dio una pena tremenda, porque dije, o sea, que están los alemanes desenterrando los restos del limes romano, que además era romano, y te organizan circuitos, visitas de colegio, en fin, lo están haciendo de maravilla, y nosotros nos conformamos con que lo que todavía no se ha caído, no se caiga. Mal vamos, mal vamos. Claro que también me enteré en Cataluña unos años antes, cuando empecé a preguntar por el románico catalán.
Te pregunta mucho, usted pregunta demasiado.
Sí, yo es que cuando viajo pregunto qué es lo que hay que hacer, como sabía Heródoto, ¿no?
Eso me dijo a mí un ministro, es que usted pregunta demasiado.
Sí, pues es que es lo que hay que hacer, es la única manera de salir de la ignorancia. Y yo me acuerdo que unos años antes, en un viaje que hice a Cataluña, donde yo iba en plan profundidad, ¿eh? O sea, cámara fotográfica, libro de notas y tal, empecé a preguntar por el románico catalán, que es magnífico, y me enteré de que el gobierno de Pujol le importaba un pito el románico catalán. Estaba en otras cosas,
¿eh? Es que cuando se pusieron las calzadas romanas, ellos no podían cobrar el 3%. Sí. Entonces quizás venga derivado de eso, ¿no?
Desde luego el arte románico les traía absolutamente sin cuidado para vergüenza. Y yo recuerdo que incluso estuve viendo algunos monasterios cistercienses muy interesantes. Sí. Pero como ya no estaba la comunidad monástica, aquello se podía caer. Pero
fíjese, o sea, qué diferencia. Antes mencionaba el caso de Francia. Fíjense qué bien los franceses han explotado todo eso.
Magníficamente.
Precisamente. Toda esa zona de los antiguos cátaros, toda esa zona del Languedoc. Todo. Y nosotros, bueno, pues al final
dan
tenemos
mucha envidia,
ahí...
Dan mucha envidia. Son centralistas, tienen un sentido de toda la nación. Porque tienen vascos supondría... y catalanes, pero no dan ninguna guerra. Pero
porque eso supondría también analizar la historia desde otro punto de vista, hablar más de la marca hispánica y no de Cataluña, que hemos estado analizando los últimos programas. Si se cogiera toda esa zona del norte de Francia y sur, y noroeste, noreste, perdón, español, toda esa zona de la marca hispánica, pues veríamos cómo hay muchos elementos culturales que compartimos, porque evidentemente proceden del imperio carolingio, pero claro, eso iría en detrimento de su propia defensa del nacionalismo catalán, y eso es un problema.
Es así, es lamentable, en fin. Bueno, regresemos a Castilla. En el año 885-886 hay una revuelta palaciega de los hijos de Alfonso III con ayuda de la madre. Fíjese usted... La película extraordinaria que hicieron los ingleses del León en invierno, en que los hijos de Enrique II Plantagenet se oponen a él, y estaba Peter O'Toole, que se salía de Enrique II Plantagenet, y estaba magnífico un jovencísimo Anthony Hopkins de Ricardo Corazón de León. Bueno, pues esa película grandiosa en España se hubiera podido hacer con Alfonso III enfrentado con su mujer y con los niños, pero lo cierto es que no se ha hecho, vamos, yo estoy convencido que no se le ha pasado a nadie por la cabeza. O sea, es algo como para olvidarlo totalmente. Bueno, ahí hay una revuelta palaciega. El conde de Castilla, don Diego, parece que se sumó a la revuelta. O sea, debió de pensar, aquí si desaparece el atorrante, como dirían los argentinos, el atorrante Alfonso III, a mí me van a dejar... cabalgar por la ancha Castilla, que me tiene muy tascado el freno, pero lo cierto es que el conde desaparece en esa época de la revuelta, muy posiblemente porque la apoyó. De hecho, las circunstancias de la muerte del conde Diego Rodríguez son muy oscuras. Se produce además la circunstancia de que se sabe que él muere en Cornuta, pero no se dan las circunstancias de la muerte. Claro, la gente dice, bueno, pues a lo mejor combatiendo a los musulmanes. Imposible, porque Cornuta estaba muy en el interior, no era zona de batalla con los musulmanes.
Sigue defendiendo en muchos círculos que fallece en una batalla contra los Banu Qasi, pero...
No, mal asunto, porque él muere en Cornuta y eso hace pensar que eso fue un asesinato en vez de una muerte en combate. Uh-huh. Es decir, aquí Alfonso... Tercero dice, bueno, yo aquí se acabó Castilla, porque esto me está tocando mucho las narices, encima se me sublevan los niños en casa con la mamá y el conde de Castilla presumiblemente los apoya, pues matamos al conde y muerto el perro, se acabó la rabia.
De hecho, luego se divide, ¿no? Todo ese trabajo que había hecho el conde de Castilla, luego se divide en varios condados y hay que volver a empezar otra vez.
Exactamente, trabajo, ¿no? Exactamente. En primer lugar, parece ser que Alfonso III pensó incluso en suprimir el condado de Castilla, porque los documentos que nos han llegado entre el año 887, es decir, el año inmediatamente después a la muerte del conde Diego Rodríguez y a esa sublevación palaciega, desde ese año 887 hasta el 890, no se habla de conde de Castilla ninguno. Es muy posible que Alfonso III suprimiera el condado de Castilla y dijera, ya me he librado yo de los castellanos, pero parece ser que las protestas fueron multitudinarias y no le quedó más remedio que volver a restaurar ese condado de Castilla que desapareció durante un trienio. Pero claro, lo restaura como a él le parece bien.
Con su amiguete, con el que había puesto antes, ¿no?
Entonces... Vamos a ver, primero, el condado no tiene carácter hereditario. Es decir, esto de que a Rodrigo lo suceda a Diego y van envalentonados y se convierten en un poder que puede llegar a ser rival, se acabó. Al conde lo nombro yo y es hereditario. Y además no es vitalicio. Uh-huh. Ojo, que tú eres conde ahora, pero vas a ser conde mientras yo quiera. Uh-huh. Nada de que aquí te quedas toda tu vida de conde y luego tu niño va y hereda. Y a quien nombra entonces como conde de Castilla es a alguien que no pertenece a la familia de don Rodrigo y don Diego, sino a Nuño Núñez, que era de otra familia. Ajá. Cuando empieza el siglo X, Alfonso ha conseguido dividir Castilla en tres condados. El más importante es Nuño Núñez, que es el titular, por decirlo de alguna manera, de Castilla, del condado de Castilla, y ocupa lo que es el centro de Castilla, pero a oriente él tiene una parte del territorio bajo el conde Gonzalo Téllez y hacia el otro lado tiene a Gonzalo Fernández, que era el que fundaría Lara y que llega hasta el Arlanza. Ajá. Y en este sentido, pues Alfonso puede respirar, porque bueno, sí, sigue existiendo el conde de Castilla, para que no me protesten tanto los castellanos, pero lo tengo flanqueado por otros condes, Castilla no va a ser tan importante. En esos momentos, y esta es una historia muy grave que demuestra cómo la monarquía pues siempre ha tenido un elemento de patrimonio, es decir, el reino no es de los asturianos o de los leoneses, sino que el reino es algo que es patrimonio del rey, por lo tanto lo puedo dividir. Alfonso III decide que va a dividir ese reino de Asturias, que ya incluye León e incluye una Castilla a la que miraba cada vez con más, en fin, con más suspicacias. Su hijo Ordoño decide que va a recibir Galicia. Su hijo Fruela, que se va a quedar con la Asturias inicial, con ese núcleo inicial del reino de Asturias, y su hijo García, que es el mayor, se queda con León y Castilla. Uh-huh. Y aquí, efectivamente, pues esta es la situación que plantea. ¿Qué pasa? Pues hombre, que los niños deciden que para qué vamos a estar esperando tanto tiempo a que se muera padre, y se vuelve a organizar una revuelta palaciega para derribar a papá y hacernos con la herencia cuanto antes. Y ahí, de nuevo, el conde de Castilla, aunque esté muy disminuido, aunque le deba todo a Alfonso III, se alía con los hijos y esta vez consiguen destronar a Alfonso uh-huh. III. No lo trataron mal, quiero decir, no le sacaron los ojos, como sucedía en otros casos, no lo encerraron en un monasterio. Él decidió irse a vivir una temporada en un monasterio, porque el monasterio estaba bien. En un momento determinado hubo una campaña militar y él volvió a la campaña militar y nadie se atrevió a decirle nada a papá porque volvía a ceñirse la espada y a subirse a caballo. Pero en el 910, finalmente, Alfonso III muere. Lo que ha pasado en el siglo anterior es verdaderamente espectacular en cuanto a Castilla, porque esa Castilla más pequeñita de un siglo antes se ha repoblado de una manera extraordinaria, ha ido saltando de río en río, quitándoles espacio, reconquistando, recuperando territorio de los musulmanes, y ahora incluye Burgos, entra en lo que es la uh-huh. actual provincia de Soria y ya toca el Duero, la frontera del Duero, que vamos a ver que va a ser muy importante durante mucho tiempo, ya es una realidad, aunque sea una realidad uh-huh. incipiente.
Gonzalo y pocos años después ya rompería, ¿no?, con lo que es el Reino de León y se produciría exacto. esa división.
Lo veremos en su momento, uh-huh. sí, se convertirá en el reino más importante de España. Uh-huh. En el 912, dos años después de la muerte de Alfonso III, aparece como conde de Castilla Gonzalo Fernández y eso significa que se muere Alfonso III y que Castilla vuelve a reunificarse. A Castilla han intentado dividirla en tres condados, el condado de Castilla y otros dos más, quitarle fuerza, impedir que sea tan pujante como en el siglo anterior, pero Castilla, por razón natural, se reunifica, se junta lo que fue aquella primerísima Castilla, la antigua Bardulia, con esa Castilla que está situada al sur del Arlanzón, que ya lame las aguas del Duero, y efectivamente ni siquiera un personaje de la talla sin duda extraordinaria de Alfonso III ha conseguido acabar con Castilla. Casi casi acaba con el reino de Asturias, eso sí es cierto. Y hizo todo lo posible, primero por quitarle poder a Castilla durante un trienio porque Castilla desapareciera, luego por dividirla, pero al final Castilla demostró que era bastante más fuerte que ese rey de León, y dos años después de su muerte se ha vuelto a reunificar, llega al sur del Arlanzón, está tocando el Duero y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos, don Lorenzo, porque está llegando ya por ahí Abderramán III y aquí vamos a dejar de momento a Castilla, porque ahora tenemos que dedicarle varias semanas a hablar de Abderramán III, que por cierto, adelanto que era un personaje problemático psicológicamente, era un tipo muy inteligente y muy culto, pero tenía problemas psicológicos porque resulta que era hijo de una vascona. Y en vez de
¿Por eso era?
Sí, le voy a explicar por qué. No es que el ADN vasco.
De una cautiva.
Entonces, bueno, pues a esta gente de piel oscura le suele gustar la gente de piel blanca. Es algo muy común históricamente. La gente de piel blanca. Hay veces que no hace tampoco ascos a la gente de piel más oscura. Pero el caso es que el niño Abderramán nació pelirrojo. Que reconocerá usted que para un príncipe musulmán no es la imagen habitual, y aparte de pelirrojo tenía los ojos azules, es decir, había salido a mamá la vascona, y esto a Abderramán le acomplejaba mucho, de modo que desde muy jovencito se teñía con un corcho quemado la barba, para los ojos no podía, pues no había lentillas y ahí los ojos azules se veían, pero por lo menos la barba pelirroja parecía que era una barba negra, genuinamente árabe, como debería de ser en alguien que profesa la religión del profeta. Tenía otro problema físico que le hacía mucho sufrir, y es que era una persona de torso corpulento, grande, poderoso, pero luego tenía unas piernas muy cortas. Y entonces, si estaba sentado, impresionaba. Pero de pronto se ponía de pie y claro, la idea es, pues es bastante bajito aquí, primero el emir, luego el califa. Y entonces, para que no se notara la estatura desproporcionadamente baja que tenía, solía ir a caballo a todas horas. Claro, tú estás a caballo y tienes la altura del caballo, las piernas no te impiden que parezcas más alto, y esto indica algunos de los complejos que desde la infancia tuvo un Abderramán III, personaje notabilísimo al que le vamos a dedicar varias semanas, y personaje que además llegaría a confesar, lo veremos en su día, que los días que había vivido dichoso a lo largo de su vida habían sido contadísimos. Conocía el número de días exacto a la unidad en que había sido feliz y habían sido muy poquitos. Pero eso lo veremos en su momento porque, insisto, es uno de los grandísimos reyes de la historia de España, ese Abderramán III, que por supuesto tiene unas ganas de enganchar a asturianos, a leoneses, a castellanos y a todos los demás, y que se enteren de quién manda en España.
Próximos capítulos que se presentan apasionantes, don César, porque vamos a dedicarle varios capítulos.
No le quepa la menor duda, porque con Abderramán III vamos a tener tiempo. Además, tenemos que contar cosas de Córdoba que no hemos contado, pero que ahora contaremos hablando de Abderramán III. Y como yo me sospechaba, en esta temporada no llegamos al Manzor. Yo creo que vamos a llegar a Abderramán III y poquito más, si mira usted las semanas que estamos, porque, hombre, tenemos que hablar de la mezquita de Córdoba, tenemos que hablar del palacio de Medina Zara. Tenemos que hablar de los jueces de Córdoba.
Sí, sí. Múltiples campañas también, aceifas de todo tipo. Sí, sí, sí.
O sea, es un personaje que no se puede despachar.
Luego ya como califa, ¿no?
Exactamente. Califa. Cuando se convierte convierta en el rey más importante de Occidente, no de Oriente, de Occidente. Con diferencia, el monarca más importante de Occidente, por encima del rey de Francia, por encima del rey de Inglaterra, por encima del Papa. Es decir, el personaje más importante de Occidente, con enorme diferencia, y del cual, pues hombre, lamentablemente, hay muchas cosas que no nos han llegado. Medina Zara era impresionante, pero cualquiera que vaya ahora a las ruinas de Medina Zara siguen siendo impresionantes, pero sí, no es ni una sombra de lo que debió de ser en su momento y como es otras cosas, ¿no?
Y como su política exterior también, frenando a los moros, frenando precisamente a los moros, frenando la expansión en el norte de África del califato fatimí, ¿verdad? Que pretendía expandirse por Al-Ándalus, poniendo ahí también... el pie en barrera en el Magreb, ¿no?
Yo creo que fue el último monarca español que se opuso a los moros con éxito.
Por ahí va yo, don César, por ahí va yo.
Sí, no, sí, al final...
Me debe venir usted fin, ya desde muy lejos, ¿eh?
No, lo que pasa que la historia, no voy a decir que se repite, pero
rima,
a veces Mark Twain, rima, ¿no? Exactamente, efectivamente, lo que decía Mark Twain, no es que se repita, pero rima, ya lo creo que rima. Y hay veces en España que, vamos, encima la rima es un ripio terrorífico. Nos vemos mañana, Dios mediante, en el Despegamos. Don Lorenzo,
como siempre, ha sido un placer, don César. Un fuerte abrazo, hasta mañana.